Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. ¿Es una percepción mía, una percepción infundada, o ustedes están retrasando de alguna manera el modus vivendi? Es decir, esa actividad que se tenía a las 6 de la mañana, esas casas con luces abiertas, radios en los baños, cafeteras en marcha, medias poniéndose, maquinillas de afeitar conectadas, todo eso, digamos que en lugar de las 6 es a las 7, incluso a las 8. Si el teletrabajo te lo permite, seguramente hay algunos que sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que el pico de las audiencias, fíjese, está moviéndose. Antes era a las 8 de la mañana, ahora es a las 9. A lo mejor hay un retraso en la vida civil de los españoles. Bueno, no se dejen llevar por eso, ¿eh? Si están confinados, estar confinado no quiere decir estar echado en la cama todo el día. Hay que hacer muchas cosas y, a ser posible, hacerlas pronto. En este viernes 20 de marzo del 2020, 20 del 2020, en el que ha llegado la primavera. Ha llegado, de manera más triste de llegar, ¿verdad? Cuando llega la primavera, joder, tiramos a la calle para vivir esos días del calor íntimo feliz que nos anuncia 6 meses prodigiosos. Bueno, pues los 6 meses que vamos a tener por delante, me parece a mí, que de prodigiosos van a tener lo justo, lo regular. España sigue aproximándose al pico de la pandemia. Contagiados oficiales, diplomados, vamos a llamarles así, diplomados, 17.147. Todos sabemos que hay mucho más. Y en cuanto se masifique el testeo de aquellas personas que creen tener síntomas y que están en casa, de 17.000, podremos pasar a una cifra inverosímilmente mayor. Bueno, o no inverosímilmente. Los que son los fallecidos. 767. ¿Alguien está en condiciones de saber cuándo llegaremos al pico, a lo máximo, y la curva empezará a bajar? No. Hay quienes hacen hasta cálculos matemáticos. Y dicen, pues eso corresponderá a la segunda quincena de abril. Para la segunda quincena de abril hace falta un mes. Así se lo digo para que se vaya concienciando. Por ejemplo, entre los fallecidos destacan la primera sanitaria, una enfermera vasca de 52 años, 3 personas por debajo de los 65 años. Hay que destacar que el 67% de los enfermos tiene menos de 65 años. Ahora mismo hay 939 personas en la UCI. En el conjunto de España, para que nos hagamos una idea, hay 5.000 camas de cuidados intensivos. Con lo cual, a lo mejor eso no es un problema en Extremadura, o no lo es en Canarias, o no lo es en Baleares. Sí lo es en Madrid. En Madrid están al límite. Es decir, en el conjunto de España hay margen para prepararse antes de la siguiente oleada de contagios. Porque además el sistema sanitario ha improvisado más de 1 millar de camas en cuidados intensivos. Pero los expertos dicen que harán falta otras 1.500, o sea que habrá que inventárselas. Y ya veremos. El material sanitario va a ser uno de los puntos delicados de esta crisis. Ha comenzado a llegar material sanitario, por ejemplo, al Hospital Infanta Sofía de Madrid, que se emplea como centro logístico para la distribución. Pero hay polémica con las comunidades autónomas, que se quejan de la tardanza con la que se está repartiendo ese material. Ayer lo denunciaba aquí Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los hoteles ya han comenzado a servir como hospitales, uno en Madrid, al lado del Gregorio Marañón, pronto uno en Barcelona, cercano al hospital del Valle Hebrón. Y por lo menos, como le decía antes, se están agilizando las pruebas diagnósticas. Antes ya, estos días se está comentando sobradamente que el mejor ejemplo son los coreanos. Es decir, cuanto más nos parezcamos a los coreanos, hombre, del sur, a ser posible, ¿eh? Mejor. Porque lo que hicieron en Corea fue no escatimar en pruebas a posibles contagiados, aunque fueran muy leves. Habilitaron antiguas cabinas telefónicas, recibieron a los sospechosos de contagio en sus propios coches. Y eso es lo que se empezó ayer a hacer en un hospital de Vigo y también en Tenerife. Es decir, en el aparcamiento de una universidad llega un tío con su coche, había fila para ser atendidos. Al comienzo de la fila están los sanitarios, aislados. Llega el conductor, baja la ventanilla, se deja introducir el bastoncillo por la nariz.
Y la idea es facilitar que todos sean puntos de toma con vehículo, porque esto consigue hacer una mejor gestión del material, de los EPI.
Recogemos la muestra y vamos extrayendo, vamos haciendo un barrido para poder extraer una muestra que sea fiable.
Que lo vi esta semana y entonces tengo que tomarme la muestra por precaución.
Y sigue preocupando, lógicamente, las residencias de mayores. Tanto que la Guardia Civil ha revisado ya más de 2.300 en toda España para conocer si se están cumpliendo las normas, si necesitan ayuda o no. El último gran foco lo han detectado en un centro de Madrid, en el distrito de Chamartín, 11 muertos, 34 afectados. En la provincia de Salamanca, la residencia de Linares de Riofrío es también un drama, 6 fallecidos. 14 auxiliares tienen síntomas de estar contagiadas. En Granada, el ejército ha desinfectado otro centro. Y parece que la mortalidad en las residencias de mayores de momento es parecida a la de otros países, pero está claro que hace falta una actuación especial en ese tipo de residencias. Pero no se preocupen, porque todas estas cosas, todos estos problemas los va a arreglar de rueda de prensa en rueda de prensa el llamado vicepresidente de lo social de este gobierno, que es Pablo Iglesias. Que ayer organizó y se coló en una rueda de prensa del ministro de Sanidad para darse importancia, nada más, para hacer propaganda, con una borrachera de demagogia que causa aliporio, causa vergüenza ajena, ¿eh? Pablo Iglesias, vicepresidente, gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez, que le protege y que le potencia. ¿Qué país es el que se permite el lujo de colocar en la cúspide del poder y ahora también en los servicios secretos a un cuentista como este sujeto, desleal, que lo que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos? Ignorante, soberbio y dado a los jueguecitos con cucharitas y cacerolitas en los balcones cuando hay otras cosas más serias que hacer. Ayer lo que quiso fue protagonismo, además para no decir nada, para decir tontunas, para anunciar nada, para regodearse en la mala literatura de esa izquierda agreste, inútil, que personifica él, que ha alcanzado el poder gracias a Pedro Sánchez, que lo ha incorporado al poder. Miren, cuando acabe el COVID, este 19, etcétera, etcétera, habrá muchos recibos que pasar, a este incompetente. Muchos recibos. Hay muchos pagarés firmados. A 3 meses vista, a 4 meses vistas. Porque ya somos muy mayores, para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad, ¿eh? Y, por cierto, ¿este no debería estar en cuarentena? ¿Como los demás? ¿O es que es imprescindible? Total, ¿para qué? Para poder ser oposición y poder a la vez. Con un infantilismo ideológico de tocar campanas. Está ahí para trabajar en favor de la colectividad, organizando la respuesta del Estado a un desafío vírico. No para hacer propaganda obscena y tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en ser cesado un personaje como este, absolutamente prescindible, si el presidente de ese gobierno fuera un individuo políticamente decente y no el que es? Son las 8:10. Déjeme que le cuente otras cosas. Detenidas.
Dos personas que sobre las 5 de esta mañana han accedido con un vehículo al interior de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, en Barcelona. La policía, que ya ha abierto una investigación, ha descartado que el vehículo llevara explosivos.
Más fuerzas.
En Gijón y Avilés se levantan hoy dos hospitales de campaña. Cuentan con puestos médicos avanzados para tratar a cada paciente en la entrada. Así se podrán diferenciar los problemas respiratorios graves de los leves.
Reunión.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, va a analizar por videoconferencia junto a los consejeros de las comunidades autónomas el funcionamiento de las diferentes instituciones judiciales durante el actual estado de alarma.
Partidazo de COPE, el golfista previsor, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es interesante escuchar a uno de los grandes deportistas españoles del momento, como es Jon Rahm, número 2 del mundo del golf. Anoche estuvo en el partidazo y es espectacular ver cómo afronta el problema del coronavirus mucho antes de lo que lo está haciendo la sociedad americana. Él nos dibujó desde Arizona, donde vive, la situación actual. De momento dice que están como estábamos nosotros hace 3 semanas o 4 semanas, pero él va por delante, con toda su familia en España y con su madre sanitaria en Bilbao, evidentemente es mucho más consciente de la situación. Anoche supimos, todavía de manera más cierta, porque Jon Rahm es uno de los mejores deportistas, porque tiene la cabeza muy bien amueblada.
Ahora la previsión del tiempo.
Comienza la primavera con lluvias en el tercio oeste de la península, sur de Andalucía, también en el área del Estrecho y en Melilla. Tampoco se descartan en Baleares y en otras zonas de la península, salvo en el nordeste. Las temperaturas bajan en buena parte de nuestro país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Pregunta. Secciones que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo opinión.
Actualidad.
Actualidad.
Crónica.
Crónica.
Papel.
Papel.
Salud.
Uy, esa es nueva.
Deporte.
Deporte.
El nuevo Actualidad Económica.
Ahora los domingos. Y además, nuevo diseño y nueva portada. Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Algún sonido del día. Comienza a llegar el material sanitario a Madrid. Ahora mismo toda ayuda es poca para las enfermeras.
Hay una brutalidad de pacientes por enfermera. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Muchos pacientes se les tiene que sedar y cogerles de la manita porque la familia no puede estar a su lado.
Los hay que no tienen cabeza. La alcaldesa de Massalavés, en Valencia, violó el confinamiento para unirse en plena calle a unos jóvenes de fiesta. Bueno, y los niños también se aportan su granito en la catarsis de los balcones. Para comérselo. Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carmen Torres, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Nicolás Redondo.
Hola, buenos días.
Antonio Jiménez, ¿dónde está Antonio? Buenos días, Antonio.
Buenos días, Carlos.
Bueno, cada uno me imagino...
La cuarentena, prudentemente.
Eso, cada uno en su casa o ¿dónde estáis? ¿Dónde está Carmen?
Yo en casa, sí, ahora mismo. Sí.
¿Casa sevillana o casa madrileña?
Sevillana.
¿Y Nicolás en casa en Bilbao, Madrid?
Estoy en casa en Madrid, viendo el antiguo jardín que veía Juan Ramón Jiménez, la parte que queda todavía, un jardín precioso.
Ya, ¿Y Antonio, qué ha sido de él?
Pues aquí en casa también, sabes que he salido durante la semana para ir a la tele, a 13, pero vamos, guardando prudentemente la cuarentena, acunados en tablas, que se dice, y con querencia de toriles. Eso. No sabía que es lo mejor.
Bueno, estos días sirven para muchas cosas. El otro día, repasando videos antiguos, he descubierto un VHS que tenía por ahí guardado. Me encuentro un video de Antonio Jiménez y un servidor del año 89, que no habíais nacido, Carmen Torres no había nacido todavía, y que cuando Antonio y yo, entre otros, hicimos la presentación de Canal Sur, que se inauguraba, aquella jornada inaugural.
¡Hala!
Y está Antonio, que es un poema, que os lo voy a enviar.
Yo quiero verlo.
Claro, me tocó lidiar con Joaquín Sabina. Yo, claro, hice la parte jienense, que es la que me tocaba, la parte de Jaén, y me tocó lidiar con Joaquín Sabina y Muñoz Molina. Hombre, dos ubetenses de pro, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo está pasando estos días, Nicolás?
Pues bien, yo tranquilo. Y viendo series y leyendo muchísimo, como te anuncié ya el viernes pasado. O sea, encantado de la vida casi.
¿Y Carmen, cómo está viendo las cosas?
Pues mira, Carlos, yo he estado esta semana en Madrid trabajando por el pleno del Congreso y por la actividad política y... realmente me ha impactado mucho las imágenes de estos días en Madrid, las que he visto. He visto a turistas llorando en Atocha porque se quedaban atrapados en España. Imaginaba el pánico que podían sentir, ¿no? Imagínate que estás con tu familia en un país y hay una pandemia y no puedes salir y no hay hoteles. Y también me ha impactado mucho ver a la unidad militar de emergencias en Sol. O sea, que Sol estuviera tomada por los militares. Algo que tranquiliza, pero que es una escena totalmente insólita. Sí. Estas imágenes de esta semana para mí son impactantes.
Sí, bueno, la UME ha llegado también a Barcelona. En eso cumplió su palabra la ministra de Defensa, que aquí nos lo decía hace dos días. Nos decía, no se preocupen, que cuando tenga que llegar, llegará a Barcelona. Y efectivamente ha llegado a Barcelona. Hombre, sí, a algunos les entra la erisipela, pero la verdad, la mayoría yo creo que está por las cosas normales, no por idioteces.
Ahora es impactante, Carlos, efectivamente. Yo que, claro, estoy de salgo sobre las 5 de la tarde, para entre 5 y 6 hacia la sede del Grupo Coco, como saben nuestros oyentes y espectadores, está en el centro de Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá, y puede recorrer toda la calle Serrano sin un coche o dos coches. Es una cosa realmente sorprendente. Es como una ciudad fantasma o semi paralizada totalmente, o como decidíais esta mañana, una ciudad en guerra sin bombas, felizmente, ¿no? Pero la verdad que sorprende, y nadie prácticamente en la calle, y no te digo nada por la noche, cuando regreso a casa sobre la una, pues oye, no ves absolutamente nada ni nadie. Es que
ahora permítame, porque a pesar de los pesares, también hay buenas noticias, que nos trae, como siempre, Ibudol, de Kern Pharma.
Y la buena noticia de hoy nos lleva a un restaurante de Houston, en Texas, un pequeño local, como tantos, abocado a cerrar sus puertas durante la crisis del coronavirus porque no podía seguir manteniendo el sueldo de sus trabajadores. Pero un cliente anónimo consiguió dibujar una radiante sonrisa en la cara de los propietarios. Después de pedir la cuenta, dejó una propina de $9,400, o lo que es lo mismo, 8.600 euros, y dejó además una nota en la que decía: guárdate la propina para pagar a tus trabajadores las siguientes semanas. Una propina que alivia la situación de los dueños y una excusa perfecta para que, a la próxima ronda, invite la casa.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Y qué otras cosas manejamos en esta mañana en la que, por cierto, en un momento hablaremos con la ministra de Exteriores, que tiene un trabajo también delicado, que es a ver cómo se las ingenia para traer, para repatriar a todos los españoles a los que les ha pillado fuera, y no es fácil. ¿Qué otras cosas hay, Pilar?
Sí, porque además decías lo de los españoles que están fuera y que les ha pillado esta crisis del coronavirus. Son muchos y en diferentes países, además. Vamos a ver qué pasa con todos ellos. Bueno, yo te traigo ahora un poco de música, porque precisamente la música tiene una presencia importante en Herrera en COPE. Los días como hoy, los viernes, a partir de las 10 de la mañana, siempre nos presentáis unas cuantas playlists. Pues hoy yo te traigo, Herrera, algo así como la playlist del coronavirus. Hay una canción que se ha convertido en un himno de esta crisis. Tú te referías a ella, creo que antes de ayer, ¿no? Resistiré.
Uh-huh. Sí.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
El tema del dúo dinámico, que como decimos se ha convertido ahora mismo en algo así como un himno de esta crisis, que suena en los balcones, que suena en muchísimas partes. Pero hay otras canciones que se han compuesto ahora con motivo también de esta situación que estamos atravesando. Por ejemplo, Jorge Drexler tuvo que cancelar hace unos días un concierto en Costa Rica e improvisó una canción que colgó en las redes sociales. Se llama Codo con Codo, un tema sencillo que canta así con su guitarra.
Tírale un beso desde lejos. Se cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son.
Es bonito, ¿verdad, Herrera?
Muy bueno. A mí todo lo de Drexler me entusiasma.
Sí, tiene una sensibilidad especial y ya ves que de lo malo salen también canciones bonitas. Y sabes también que Bono, el líder de U2, es un hombre comprometido con diversas causas,
sí,
y también
pesado.
Lo está con esta crisis.
Y es un poquito
pesado. ¿No te gusta,
sí,
a ti,
pesado, Bono?
Bono.
Oh,
pues te voy a...
Bono es de... Pero en fin, vamos, pero seguramente que hace cosas bien también.
Bueno, pues te traigo un poquito de Bono, pese
bueno, pues,
a que a ti no te convenza demasiado, porque ha lanzado un tema que dedica precisamente a los médicos, enfermeras y cuidadores que están en primera línea. Escucha.
Yes, I walk through the streets of Dublin, and no one was near.
Bueno, pues el tema se llama Let
me
You Love Me.
¿Me estás poniendo las canciones desde un tocadisco, desde un comediscos que tienes al lado del micro?
¿Te imaginas el tocadisco ese que se hacía maleta, que teníamos en los 80, que
sí,
se abría?
Sí. Es que suena
casi,
igual,
casi,
vamos.
Casi, casi. Pues no, no son vinilos, en teoría son canciones que hemos sacado de forma digital. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos también desde nuestras casas, ¿eh? ¿Cómo se nota que no te gusta nada Bono, eh?
Nada, es que entre que se oye mal y lo malo... Bueno, mejor
bueno,
que
pues
se lo
si
oiga
no te
mal,
gusta,
sí.
Si no te gusta Bono, me voy a saltar la siguiente, que era una canción reggaetonera y esta te va a espantar definitivamente.
Sí.
A ver si tengo más suerte con esta, con la canción de Camela, uno de sus temas, que versiona Diony. Escucha.
El gran Diony de
Qué
Camela.
Qué grande es, ¿eh?
Es muy grande. Camela, yo soy camelista al máximo. A todo lo que da la máquina. Ahora Sony 24, permítanme un momento.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
A esa hora le contamos con Sergio Barbosa. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Las cinco claves más importantes de esta crisis. La primera, Sergio, el recuento de las cifras de coronavirus en nuestro país. La curva oficial, que sigue creciendo.
Sí, el número de fallecidos supera ya los 800. Desde el País Vasco nos llega la primera muerte entre el personal sanitario. Se trata de una enfermera de 52 años. Hay más de 17.000 contagiados oficiales, aunque se da por hecho que muchos, muchos más están en sus casas. De los ingresados, el 5% está en la UCI. El dato para La Esperanza es que 1.107 personas han logrado dejar atrás la enfermedad.
Bueno, segunda clave. Sanidad cierra desde hoy todos los hoteles de España.
Tienen una semana de plazo hasta el próximo jueves. Deberán echar el cierre cuando se vaya el último cliente alojado. Solo seguirán abiertos los que alberguen a huéspedes estables o de temporada, siempre que hayan llegado antes de la declaración del estado de alarma. También se recortan los vuelos. Desde hoy, el tráfico aéreo se reduce a la mitad en toda España.
La tercera, hoy abre otro hotel medicalizado en Madrid.
Con el sistema sanitario al límite, se pone en marcha el segundo hotel, en este caso para los pacientes del corredor del Henares. Más de 40 hoteles con capacidad para 9.000 camas se han ofrecido para echar un capote a los hospitales públicos en Madrid. En Cataluña también se espera tomar esa medida.
La cuarta, sigue los homenajes a los héroes en toda España.
La policía se ha sumado en muchos lugares de España a los aplausos que cada día dedicamos muchos ciudadanos a los médicos y sanitarios, haciendo sonar las sirenas a las puertas de los hospitales.
Han bajado todos desde allí, Cristi. Todos los coches están
súper heavy. ¡Ay, por favor, tío!
En Madrid, una caravana de policías y autobuses municipales aparcó junto a la clínica Jiménez Díaz. Todos con guantes y mascarillas se bajaron de los coches para aplaudir a los que con muy poco están haciendo mucho estos días.
Y la quinta y última, Italia supera ya a China en número de muertos.
Efectivamente, ya son más de 3.400. Dos de cada tres fallecidos eran de Lombardía. El número de nuevos casos es de casi 4.500 en tan solo un día. Una semana después de comenzar su confinamiento, Italia supera a China en número de muertos con la mitad de casos, mientras el gigante asiático, por segundo día, no registra ningún contagio local.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora todos los días el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La ministra de Asuntos Exteriores es Arantxa González Laya. Señora ministra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Señora, en usted tienen depositada la esperanza de muchas personas que quieren volver a España. Y es, antes decía, es un papelón, porque no sé cómo se las va a ingeniar. No va a ser fácil, porque hay unos que quieren volver y me imagino que otros que se quieren marchar. Esa situación, ¿cómo de cuántos españoles estamos hablando?
Bueno, primero de todo decirle que ya lo estamos haciendo, o sea que no es que nos vamos a poner en el futuro a hacerlo, ya lo estamos haciendo. Ya han salido más de 500 españoles que estaban en Malta, ya han salido españoles que estaban en Asia, en América Latina, en distintos puntos de la geografía de la Unión Europea. Hay más, hay muchos más y los estamos atendiendo día a día. No sabemos exactamente cuántos son porque muchos no están registrados con nosotros, pero van llegando, se van comunicando con nuestras embajadas y consulados, nos envían mensajes, nos llaman y a todos y a cada uno de ellos les estamos atendiendo. No es fácil, Carlos, en estos momentos es complicado, están restringiéndose los vuelos, están restringiéndose los movimientos por todos los países alrededor del planeta. Hay situaciones que tenemos que gestionar, como aviones que están llegando a un país y se tienen que dar la vuelta porque no pueden aterrizar, pero todo lo vamos a hacer porque esta es hoy nuestra responsabilidad.
Hombre, evidentemente no se le puede poner un avión a cada uno de los que están en el extranjero, hay que organizarlos. Pero ¿hay algún tipo de preferencias? ¿A qué tipo de españoles se repatria? ¿Cuál es la prioridad? ¿Niños, estudiantes, enfermos, sanos?
Es verdad que no se puede poner un avión a cada ciudadano español y es también importante que los ciudadanos españoles entiendan que tienen hoy también ellos que contribuir siendo responsables. Todavía hoy nos encontramos con ciudadanos que nos llaman para retornar a España, que salieron en plena crisis del coronavirus, que salieron el viernes pasado, se marcharon a un país tercero, ahora este país tercero impone restricciones y llaman para que les ayudemos a retornar a España. Necesitamos muchísima responsabilidad por parte de todos los ciudadanos. Nosotros estamos dando prioridad a aquellos que son menores, a niños, a estudiantes y también a aquellos que están en lugares donde las condiciones son más complicadas porque se estén cerrando los hoteles o porque estén en lugares geográficos más distantes. A todos, insisto, les estamos dando una respuesta, lo cual no quiere decir que a cada uno le demos un avión para volver. Por eso necesitamos, insisto, paciencia, calma y, por favor, muchísima responsabilidad, porque a quien sea, a quien no sea responsable, va a ser muy difícil ayudarle.
Por ejemplo, aquellos que estén sanos, sin ningún tipo de problema en el exterior, ¿sería mejor que se quedaran donde están?
Pues, francamente, este es un poquito el mensaje que estamos dando. Si usted está en el extranjero y puede permanecer allí, si está en condiciones de seguridad, siga las consignas sanitarias de las autoridades locales. No se embarque en un viaje que quizás le va a costar para cuando quiera llegar a España más que si lo que si usted se hubiese quedado donde está. Si está bien, sea responsable, quédese allí. Si por lo que sea usted necesita, es urgente, le urge volver a España, entonces contáctenos, le vamos a ayudar. Pero insisto, si no es necesario, francamente evitemos viajar porque todos los países nos estamos enfrentando a estas dificultades. Mira, Carlos, yo paso todo el día hablando con mis homólogos en todo el mundo y todos tenemos la misma dificultad, ciudadanos nuestros que están en países terceros y es una gestión complicada en un momento de tráfico aéreo y marítimo muy reducido y de limitaciones impuestas por cada país al movimiento de personas.
Bueno, y luego si además pasa lo que pasó ayer en Ecuador, que la alcaldesa de Guayaquil cruzó varios coches a pie de pista para impedir que aterrizara un avión que iba a recoger a un centenar de españoles, entre ellos a 41 enfermeros, pues peor todavía. ¿Ha dado alguna explicación esta sujeta o el gobierno ecuatoriano?
Bueno, yo hablé ayer con mi homólogo ecuatoriano y me explicó la situación, pero lo más importante, porque no vamos a pasar mucho tiempo examinando lo que pasó, es que le demos una respuesta para mañana. Entonces, lo que nosotros sí estamos preparando es nuevos vuelos para el sábado, de manera que le demos una respuesta a los ciudadanos que se quedaron esperando a que este avión aterrizase en Guayaquil y pudiera volver a España.
Ya. Hay atrapados en Filipinas y Tailandia, los hay en Erasmus en toda Europa, por ejemplo en Polonia, y luego Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, en Perú hay cerca de 300. Creo que Grecia mañana fleta un vuelo hacia España. ¿Los vuelos que vengan para acá podrían servir también para expatriar a extranjeros que estarían en España y llevarles a su lugar de origen?
Bueno, lo que nosotros estamos intentando hacer en un diálogo con mis homólogos es que, y esta es una discusión, por ejemplo, que tuve ayer con el ministro griego, es que si ellos vienen con ciudadanos españoles desde Grecia hasta España, puedan marcharse con ciudadanos griegos desde España hacia Grecia. O sea, estamos intentando hacer un contacto de la oferta con la demanda de una manera un poco rudimentaria, porque nosotros no somos agencias de viajes, pero de alguna manera necesitamos dar solución a nuestros, a nuestros ciudadanos que desean volver a sus países. Pero insisto, si usted está en un lugar donde pueda quedarse, quédese, porque de todos modos, llegando a España, también va a tener que estar en su casa, confinado en su casa, para ayudarnos a controlar el avance del coronavirus.
Preguntas de carácter general, de carácter general de geopolítica internacional. Estamos viendo cómo Europa hace lo que puede, es desde luego ahora mismo uno de los un ojo del huracán, habrá más, pero desde luego Europa lo es. Y luego siempre están los aprovechateguis de la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, pienso en el señor Putin, que yo lo diré que se está frotando las manos en este momento, pero ¿Desestabilizar Europa sería uno de los objetivos silentes, a lo mejor, de los Putin, Erdogan y compañía?
Bueno, sería como tirarse piedras contra su propio tejado, porque francamente, si uno ve la evolución de la enfermedad, pasó de Asia a Europa, de Europa está pasando a América y está pasando a África. Es una pandemia, es una enfermedad, es un virus que no conoce fronteras. Hoy está aquí, mañana se transmite allá. Y por eso pretender hoy hacer geopolítica con el virus es bastante peligroso. Sería una especie de boomerang muy fácil que se vuelva contra uno mismo. Por eso en este momento lo que se necesita es más coordinación, más coherencia internacional, más trabajo conjunto, que es una de las razones por las cuales el presidente del gobierno ha pedido a Arabia Saudí, que tiene la presidencia del G20, del grupo de los 20 naciones más importantes del mundo, que convoque una reunión que tendrá lugar la semana próxima, precisamente para ver qué tipos de medidas se pueden tomar que ayuden de manera conjunta y coordinada a controlar el avance médico, el avance del coronavirus desde un punto de vista médico, pero también que nos ayude a apuntalar las economías, que al fin y al cabo de eso se trata también.
¿El espacio aéreo español cree usted que será antes o después cerrado?
Bueno, yo no creo que en estos momentos, por lo menos, no nos planteamos cerrar el espacio aéreo. No nos olvidemos que el espacio aéreo es también la entrada de mercancías que necesitamos para nuestra vía diaria. Es la manera en la que también podemos repatriar a nuestros ciudadanos. Lo que sí tenemos que hacer y hacemos es controlar qué ocurre con quienes viajan desde o hacia. Y eso es lo importante. Lo importante no es si mantenemos el tráfico abierto o no, sino cómo nos aseguramos que quien entra o quien sale tiene un control sanitario, tiene unas medidas de limitación de los contactos físicos que nos permitan evitar el avance de la enfermedad. Por eso hemos pedido a los ciudadanos que se queden en su casa, a todos los ciudadanos de España, a todos los que se encuentren en España, ya sean nacionales o extranjeros.
Le quería saludar Carmen Torres. Carmen.
Hola, buenos días, ministra. Si Carlos me lo permite el abuso, voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿cuál es la situación con Marruecos? Porque la Unión Europea está actuando de forma coordinada, pero sí hemos visto problemas con el tránsito de ciudadanos marroquíes en Algeciras, Ceuta y Melilla. Y la otra, de carácter más personal, si me lo permite, está usted en muchas fotos de esa manifestación del 8 de marzo junto a la ministra Celá y la ministra Valerio con guantes de látex. Sin embargo, usted no llevaba. Nos preguntamos los ciudadanos, ¿sabían por qué se llevaba esos guantes? ¿Se lo preguntó a su compañera? ¿Le dijo? Un poco explicarnos esas fotografías en las que aparece.
Bueno, en el caso de Marruecos, primero, Marruecos ha cerrado sus fronteras. Ha cerrado sus fronteras para la salida y para la entrada en Marruecos. Es una medida que Marruecos ha tomado en diálogo con nosotros, que somos sus vecinos, y lo ha hecho por razones de sanidad, para poder controlar el avance de del coronavirus. Pero sí hemos habilitado para ciudadanos europeos la posibilidad de que ellos salgan de Marruecos por Ceuta y puedan tomar el ferry hacia España, y eso lo hemos hecho de manera transitoria, pero es verdad que nosotros también vamos a tomar medidas para garantizar la sanidad y la seguridad en Ceuta y en Melilla, como es nuestra obligación. Pero lo hacemos, como digo, siempre coordinándonos con nuestro vecino para que todo esto se haga de manera ordenada, o por lo menos lo más ordenada posible. Sobre la manifestación del 8M, creo que no hay que interpretar los guantes de color violeta como más que las chapas que yo llevaba puestas en la solapa de mi chaqueta. Pues un guiño hacia, con un color morado, un guiño hacia la manifestación del 8M, ni más ni menos. Unos llevábamos chapas, otros llevaban pañuelos y otros llevaban guantes.
Usted no ha tenido ningún tipo de ni de síntomas ni de preocupación por ello, ¿no?
Bueno, mire, yo la verdad es que desde que el coronavirus comenzó, trabajo 24 horas, tengo bastante tiempo, poco tiempo para preocuparme de otra cosa que no sea el cumplimiento de mi deber hacia los ciudadanos, que son a quienes me debo. Me he hecho el test del coronavirus, como todos los miembros del gobierno, desde que se detectasen casos de coronavirus entre nosotros, dio negativo y, por lo tanto, seguimos trabajando.
Antonio Jiménez le quería saludar. Antonio.
Sí, buenos días, ministra. Uno de los problemas
Uno de los problemas que refieren precisamente familiares de esos españoles, que son 62.000, ¿no?, que están repartidos por el mundo en este momento y que quisieran regresar, es que hay un solo teléfono al que llaman, un teléfono consular, y que, bueno, pues no encuentran ninguna respuesta. O sea, no sé si ahí se va a habilitar algún tipo de contacto, de comunicación directa y más eficaz para que esas personas pues refieran sus casos y expongan sus casos y se les pueda, en fin, aconsejar con el fin de regresar a España.
Bueno, hay un teléfono consular en España, había al inicio de esta crisis 7 personas contestando este teléfono, hay ahora 40 personas contestando este teléfono. Pero además, cada embajada y consulado de los 215 que tenemos alrededor del mundo tienen sus números de teléfono y sus contactos. Ahora bien, yo les ruego a los ciudadanos, no saturen de llamadas. Nos encontramos con situaciones donde llama la madre, llama el padre, llama el primo, llama el tío, para resolver un mismo caso. Tenemos miles de llamadas al día. Tenemos hoy más de 40 personas trabajando en estas llamadas. Solamente en Madrid, más las 215 embajadas y consulados. Responsabilidad, por favor. Y si no consiguen conectarse por vía telefónica, pueden mandar un Twitter, pueden conectarse en la página de Facebook. Estamos allí para ellos.
Una última cuestión. Extranjeros que están en España, por ejemplo, en Canarias, hay entre 80.000 y 90.000 turistas y al parecer siguen llegando. El presidente canario, el señor Torres, ha reiterado la demanda del cierre de esos hoteles, otros alojamientos vacacionales, pero los 80.000 o 90.000 o salen de allí o dónde se quedan, ¿no?
Bueno, también estoy al habla con colegas, son sobre todo colegas europeos, británicos, irlandeses, nórdicos, cuyos ciudadanos se encuentran en estos momentos en España, ya sea en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, para organizar. Muchos de ellos viven allí de manera permanente, luego en ese caso basta con que sigan las consignas adoptadas para todos los ciudadanos españoles en el Real Decreto del fin de semana pasado. Para los que sean turistas, lo que estamos haciendo con sus gobiernos es el retorno ordenado a sus países. En ese caso son sus gobiernos quienes se están ocupando de buscar medios para garantizar su retorno. Pero todo esto, como digo, de manera ordenada, que es como mejor vamos a poder atender a nuestros ciudadanos.
La ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laya. Querida ministra, muchas gracias, muy amable, a seguir trabajando.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Bueno, vamos a ver niños. Hay que quedarse en casas, salir al balcón como mucho. Mercedes, que cumple años, María, Pablo y Víctor, Gonzalo, Daniela, Rogelio, Irene, Manuel, Daniel. ¡Feliz cumpleaños! Ahí tenéis al Tito Santi, dando ejemplo. Buenos días, Santi Majetón.
Cañón. Muy buenos días, querido Herrera.
El descenso de temperaturas, menos en Baleares, Canarias y Mediterráneo.
Sigue la marcha ascendente, por otra parte, de España hacia el pico del coronavirus. Ayer los infectados pasaban de 17.000, los muertos eran 767, según el ministro de la Cosa. La radiotelevisión pública los subía a 803 un momento después. 3.400 contagiados y 169 fallecidos en 24 horas. Nuestro modelo, que es Italia, ya ha superado en número los fallecidos de China. Decías ayer que el coronavirus no ha afectado a los planes de Hacienda sobre nuestros impuestos, claro. Ya lo advirtió Benjamin Franklin. Nada hay inevitable en esta vida, salvo la muerte y los impuestos. Si llegamos a pagar impuestos, será señal de que hemos superado el peor de los riesgos.
Sí, bueno, visto así, hasta incluso las multas tienen aspecto positivo, claro.
Es lo positivo de envejecer, si consideramos la alternativa. La pandemia está desarrollando en nosotros el espíritu de Poliana. ¿Te acuerdas de la película? Herrera. Era una niña muy pobre que quería una muñeca, pero en el sorteo de la parroquia le tocaban unas muletas y ella se alegraba mucho por no tener que utilizarlas. Lo que no es tan positivo es el cantamañanas que ejerce de vicepresidente segundo por obra y gracia de Pedro Sánchez. Ayer a Pablo Iglesias le tocaba saltarse la cuarentena que este gobierno, él mismo, habían impuesto a todos los españoles. Y se la saltó para dar un mitin. Amparado por el inane ministro de Sanidad, compareció para sacar pecho y arrogarse el papel de los padrinos en los bautizos de antaño, tirar caramelos a los niños. Ayer aprovechó el lance para dar a entender que está a favor de la cacerolada que le montaron al rey. Otro escrache como el que le montó a Rosa Díez en la Complu.
Hombre, el rey es una Rosa Díez más alta. ¿Sí?
Y con transposición de género, habría que decir. Su partido, el socio principal del doctor Fraude, publicó ayer un tuit meridiano sobre la cuestión. En tiempos de crisis y combate, se toma conciencia del valor de lo común, de lo público, de la res pública. Emociona escuchar las cacerolas que dicen corona chao. Las emociones de la gentuza en nombre de la gente. Pablo Iglesias se manifestaba emocionado al ver las imágenes de unos encapuchados pateando a un policía caído en el suelo. Es tu vicepresidente segundo, Pedro Sánchez, tu alter ego. En la hemeroteca de este sujeto hay avisos suficientes. Él ya había anunciado su voluntad de gestionar y rentabilizar los sentimientos, todos los sentimientos. En octubre de 2016 lo anunció muy claro: debemos politizar el dolor, que el dolor se transforme en propuestas para cambiar la realidad.
Hay un factor positivo en todas las cosas de hoy. La UME entró ayer en el aeropuerto del Prat y el puerto de Barcelona, tal y como anunció en este programa la ministra Robles.
Cierto, y aquí tengo que excusarme porque yo no la creí cuando lo dijo. Ahora falta que los traiga también al País Vasco, porque Urkullu dijo ayer que no preveía la intervención, que a él con la Ertzaintza le basta.
Hombre, pues podría emplearlos para localizar los restos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce.
Sí, señor.
Son dos trabajadores que llevan 43 días enterrados en el vertedero de Zaldívar. ¿Qué estaría pasando de ser otra administración? Bueno, ¿tenemos pacientes para el desfibrilador?
Los tenemos. Antonio Camuñas hace un retrato al carboncillo del confinado intermitente Pablo Iglesias. Él no imaginaba la entrega de los profesionales de la medicina hasta que trataron a sus hijos prematuros. No imaginaba el espíritu de cooperación de los militares hasta que lo ha visto de primera mano. Este hombre, que desprecia cuanto ignora, está en la cúpula del gobierno. Antonio Villarreal anotó en Twitter: el mensaje que manda Pablo Iglesias rompiendo la cuarentena cuando le da la gana es que su trabajo es demasiado importante para interrumpirlo por un virus. Pero vosotros, que sois unos mindundis, tenéis que quedaros en casa. Ignasi Guardans colocaba otro tuit de interés. Torra explica en la BBC que él querría que la gente esté confinada en sus casas, pero el gobierno español no lo permite. Y añade: qué asco de tío, de verdad, qué asco.
Me alegro de saludarte, hasta el lunes.
Hasta el lunes, buen fin de semana dentro de lo que cabe.
Aquí Nicolás Redondo, Carmen Torres, Antonio Jiménez. ¿Qué os pareció la comparecencia de Iglesias a la que se refería ahora Santi y Nicolás?
Bueno, la verdad es que no me sorprendió. Me disgustó terriblemente, pero no me sorprendió una vez que conocí que iba a aparecer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene un ADN político incompatible con la gestión normal de las cosas. ¿Tú te acuerdas de aquella exclamación de Ortega en Argentina? ¿Argentinos a las cosas? Bueno, pues es incompatible. Tiene una especie de hipermetropía política. Él no ve lo que está cerca, que son las personas, ve lo que está lejos, que son sus intereses y sus objetivos políticos. Y en ese sentido, ayer fue a remarcar más y más sus objetivos políticos, que pasan, no tengas ninguna duda, te lo escribí el otro día y lo mantengo, pasarán unas semanas, estaremos en casa, vete a saber cuántos, pero al final habrá una situación muy difícil, muy complicada para el país. Y este hombre, estoy convencido que tiene como objetivo romper los consensos políticos. No tengamos ninguna duda, irá poco a poco y los irá rompiendo todos, con las caceroladas o con ese infantil y estúpido canto totalitario al Estado. Bueno, el Estado es fundamental, es imprescindible, pero esa sociedad civil de la que hablaba se compone también de la libertad de los individuos que no están en el Estado. Y desde luego, a mi juicio, esa batalla también ideológica la vamos a mantener. Lo que me duele, por otro lado, es que conviertan Moncloa en una pasarela. Bueno, se están incrementando el número de diagnosticados, está incrementándose el número de muertos. La situación es complicada. Llevamos una semana, mira cuando vivimos 15 días, y aquí de repente aparece un personaje que no está en la sala de máquinas de la crisis a soltarnos un mitin. Lo van a convertir, un mitin, por esto que además tiene más que ver con lo que dicen las mises cuando terminan que una cosa seria, ¿no? Pero lo vamos a convertir esto en una pasarela. Vamos a aprovechar el sufrimiento de la gente, la situación complicada de sectores de España, de sectores sociales de España, para que Pablo Iglesias, como en otras ocasiones, como decía Santiago González, se aproveche del dolor y del sufrimiento para hacer discurso político. Se lo tienen que impedir.
¿Y para Carmen?
Pues estoy totalmente de acuerdo, pero es que el Consejo de Ministros de la semana pasada, que duró 7 horas y pico, que batió todos los récords de duración, uno de los motivos era que Pablo Iglesias se negaba, se resistía a quedarse fuera de la gestión de la crisis, ¿no? Que llevan directamente el presidente Pedro Sánchez y los ministros Ábalos, Robles, Illa y Marlaska. Él ahí tuvo una lucha de poder para intentar estar en primera línea, la perdió, Pedro Sánchez lo apartó y desde entonces imagino que habrá estado buscando ese hueco, ese protagonismo, esa demostración de poder que hizo ayer y que yo apostaría a que la rueda de prensa que dio luego por la tarde Ábalos y Teresa Rivera fue precisamente para mitigar ese efecto, ¿no? Para que no quedara esa imagen de que Pablo Iglesias había forzado comparecencia. Después sacaron a los otros dos de forma imprevista y injustificada, porque tampoco tenían grandes anuncios que hacer, simplemente para dar una especie de normalidad de que Pablo Iglesias había salido como cualquier otro ministro.
Claro. ¿Y para Antonio?
No, pues que no pueden salir cualquier otro ministro, ¿no?
Claro. Claro.
Y una situación de estas. Es el gabinete de crisis el que tiene que aparecer.
Claro,
no Pablo Iglesias rompiendo la cuarentena a hacer un meeting para luego salir en determinadas cadenas de televisión o en determinadas emisoras de radio. Es que eso no puede ser. Eso es lo que indigna a la ciudadanía. Eso es lo que aquí los hablan luego de los enfermeros, de los sanitarios, de no sé qué. Pero mientras tanto, Pablo Iglesias hacer un meeting político del sufrimiento de los españoles.
Antonio.
Y luego lo sorprendente, Antonio. Perdona un segundo.
Pablo Iglesias le pierde su afán de protagonismo. Y esa es una de las cosas que debería de medir y de corregir el presidente del gobierno en beneficio de esa lealtad que la oposición está ahora mismo demostrando, de esa solidaridad y generosidad que la sociedad, en definitiva, en general, está también manifestando y expresando, y ese apoyo colectivo precisamente a los que están luchando y que están dando ejemplo de lo que se está pidiendo. Esta no es una epidemia en la que se diferencian los enfermos por sus ideologías, por sus diferencias políticas, por sus territorios. Mira. Y llega este señor, el vicepresidente del gobierno, y hace un discurso arrogante, porque además su actitud fue arrogante, un discurso populista, chavista, hablando de, bueno, pues de ponderar lo público frente a lo privado, ese enfrentamiento, en fin, de lucha de clases en definitiva, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta que él no guarda la cuarentena, mal ejemplo da a aquellos que precisamente están exigiéndole, y sobre todo a aquellos que están en estos momentos contagiados y cuyo protocolo exige de una manera determinante que no se pueda dejar la casa. O sea, tienes que guardar la cuarentena si la persona con la que convives está infectada. Este no solamente no guarda la cuarentena, se la salta 2 veces como ha hecho, sino que además se exhibe de una forma, insisto, arrogante. Y en fin, yo creo que mal ejemplo da, como dice Nicolás, y en eso tienes razón, dice, para el consenso político, alguien que se está empeñando en romperlo permanentemente. Y ya claro, lo del rey, avalar en una circunstancia como esta, tan excepcional, donde la gente se está jugando la vida, donde están muriendo personas, o sea, hacer instrumentalizar políticamente una epidemia como esta y avalar, como digo, una protesta al jefe del Estado.
Jueguecitos de cucharita,
para dar ánimos. Es tremendo.
Bueno, en fin, Sony 58, permitidme, ahora seguimos porque quisiera hablar de Orange.
Sí, porque te tengo que contar. Tú sabes cuando te están contando a ti algo y tú sabes que no es verdad, que te están intentando hacer ver lo que no es y que siguen y siguen, incluso hasta te convencen. Pues eso con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50€ durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca.